Ven y tómate con nosotros el último café.
La familia, la realidad de la familia, los retos que enfrenta, su vocación, su misión, son temas claves en el pensamiento social de la Iglesia. Son aspectos fundamentales cuando analizamos todo el tema de la evangelización. Por eso queremos dedicar algunos programas de El Último Café con el Papa Francisco. Queremos dedicarlos a analizar uno de sus documentos publicado en el año 2016, exactamente el 19 de marzo. Está firmado en esa fecha, pero fue puesto en conocimiento del público el 8 de abril de 2016. Ese documento se llama, como siempre los documentos en latín, Amoris Laetitia o Alegría del Amor o El Amor en la Familia. Sobre ese queremos conversar con Hans, sobre todo siguiendo la línea que hemos venido tratando, el pensamiento social del Papa Francisco, su incidencia, la manera como está liderando, influyendo en la situación de pandemia, en la crisis que todavía estamos viviendo a nivel local, nacional y mundial. Invitación para que podamos participar y reflexionar sobre este documento sugestivo, interesante.
Cordial saludo, Eduardo, para ti y para nuestros queridos radioescuchas que semanalmente nos acompañan. Hoy vamos a retomar, porque alguna vez habíamos hablado, no en extenso, pero habíamos hecho mención sobre este documento Amoris Laetitia, la alegría del amor, que es la exhortación apostólica post-sinodal del sínodo de la familia. Pasa con este documento, como con otros, en que sobre todo la prensa internacional genera unas expectativas y va condicionando un poco lo que la gente pueda esperar de documentos eclesiales influidos por la gran prensa que no corresponden a los intereses del Papa o de los obispos o de la jerarquía en general. En ese año sucedió con Querida Amazonía, en que concentran en un solo punto como el esfuerzo del documento, el esfuerzo de los padres sinodales alrededor de un documento que es mucho más extenso, pero que lo reducen, porque es un reduccionismo, a un solo tema. Y por eso este documento lo vamos a ir conversando. Quisiéramos sacarle el mayor provecho a lo que es fundamental y pasar rapidito por aquello que generó polémica en su momento, gracias a, como les comentaba, a la presión de la gran prensa mundial que estaba reduciendo el documento a un punto, a dos puntos, y que hizo mucho aspaviento de la temática, olvidando la riqueza de conjunto que poseen los documentos eclesiales.
Este documento recoge los aportes de dos sínodos que el Papa convocó, uno seguido del otro, uno en el año 2014, que tuvo como tema los desafíos de la familia en el contexto actual y de la evangelización. Ese año 2014, los obispos reunidos reflexionaron sobre esa parte y publicaron, le entregaron al Papa una relación de los temas, de los análisis que se han hecho en el conjunto del sínodo. Y en el año 2015, entonces el tema fue la vocación y la misión de la familia en el mundo contemporáneo, es decir, cómo se entiende esta misión y esa visión de la familia. Es interesante ver, como ha hecho en todos los documentos que ha publicado, sobre todo en los posinodales, cómo le da importancia al aporte que dan el sínodo, los obispos sinodales. Por ejemplo, en este, que son 325 numerales, el total, Elisa lo va a decir ahora en lo que comentaremos, que es un documento largo, pero mereció la realización de dos sínodos, entonces hay mucha riqueza sobre un tema que es vital, y esas 325 numerales están apoyados en 391 citas, de las cuales casi 198 tienen que ver con los dos sínodos, el de 2014 y el 2015, con lo que ellos aportaron, los obispos sinodales le entregaron al Papa. También rescata la reflexión del Papa Juan Pablo II en un documento que también es clave para la pastoral familiar, la Familiaris Consortio, la Alianza de la Familia, que publicó el Papa Juan Pablo en el año 1995. Es un documento que tiene también una referencia a conferencias episcopales. Lo hemos visto en Evangelii Gaudium, en Fratelli Tutti, cómo él recoge las conferencias, cómo recoge el aporte de otros, de otras personas, porque es un documento que se hace en diálogo. También es interesante, lo han destacado algunos, menciona tres autores latinoamericanos en sus aportes con algún momento como algo que inspira la labor de la pastoral y el trabajo sobre la familia, que son Jorge Luis Borges, Octavio Paz y Mario Benedetti. Y también otro autor que le llama mucho la atención, que es Martin Luther King. Entonces, un pastor evangélico muy interesante que dio su vida por luchar por los derechos de las minorías. El documento tiene 9 capítulos, tiene una introducción que será la que comentaremos hoy, 7 numerales. Luego viene el capítulo primero, que se titula A la luz de la palabra, que va del numeral 8 al numeral 30. En ese primer capítulo, pues es una reflexión sobre la Biblia. El capítulo segundo tiene que ver con la realidad y los desafíos de las familias. Y aquí vamos a tratar de conectarlo con los otros documentos del Papa que ya hemos venido comentando, con Evangelii Gaudium, con Amoris Laetitia, con Laudato Si, con estos trabajos que ha venido haciendo el Papa, que han ido reflexionando para ver algo que hemos querido destacar a lo largo de nuestros programas: la coherencia en el pensamiento del Papa, en los temas que él considera fundamentales, cómo los va desarrollando en los diferentes documentos. El capítulo tercero se titula La mirada puesta en Jesús, o sea, la vocación de la familia. Recogerá entonces los aportes del sínodo del 2015. Dedica 30 numerales a ese tema. Luego viene un capítulo muy interesante, que es el amor en el matrimonio. El capítulo quinto, el amor que se vuelve fecundo, la vida, tiene que ver con la vida. Algunas perspectivas pastorales es el capítulo sexto. Es un asunto, un capítulo que llama la atención de los que trabajan en la familia y va a reconocer, por ejemplo, allí cómo nos falta a nivel de iglesia, ya lo he dicho en Evangelii Gaudium también, el tema del acompañamiento. El capítulo séptimo lo dedica a la educación de los hijos, cómo fortalecer la educación de los hijos. El capítulo octavo, estamos terminando, es acompañar, discernir e integrar en la fragilidad. Aquí es un capítulo muy conectado con Evangelii Gaudium, también con Fratelli Tutti, con algunos de esos elementos que él ha venido trabajando. Y el último capítulo es muy interesante, es la espiritualidad matrimonial y familiar. Todo esto con un lenguaje muy accesible, muy cercano, muy propositivo frente a las posiciones que se dieron y que se mantienen por parte de algunos frente al tema de la familia. Termina con una oración a la Sagrada Familia que es muy sugestiva, muy propositiva.
Es un panorama interesantísimo y como todo en el Papa, se mantiene lo que tú decías, Eduardo, la coherencia de su pensamiento es siempre presente, esa coherencia al pensamiento del Papa, que no es un pensamiento nuevo en el sentido de que ya lo traía desde Buenos Aires. Son principios y convicciones profundas que el Papa cultivó a lo largo de sus años de sacerdote, de provincial, de obispo auxiliar, de arzobispo de Buenos Aires y ahora de obispo de Roma. Ha ido madurando una cantidad de pensamientos, de ideas, se ha mantenido muy coherente en otras y ha desarrollado ahora con una visión universal de iglesia universal, ha desarrollado otras miradas mucho más amplias que las que en su momento tuvo como arzobispo de Buenos Aires. Como vamos a hablar de la familia, a mí me gusta recordar una de las definiciones de familia que a mí me llega al corazón, es la de Medellín. Dice que la familia es formadora de personas, educadora de la fe o en la fe y promotora del desarrollo. Esos tres elementos me parecen espectaculares. Formadora de personas, porque la familia está llamada a favorecer la educación integral, tanto personal y colectiva o social de los hijos. Es un lugar especial, propicio para educar en la convivencia sobre la base del respeto, el diálogo, la tolerancia y la no violencia. Eso como formadora de personas, como educadora en la fe, los esposos cristianos son para sus hijos los primeros predicadores de la fe y los primeros educadores, a través de la palabra y el ejemplo. Finalmente es como la iglesia doméstica que nos llama el Vaticano II, que la familia es la iglesia doméstica, donde los papás son los que dan ejemplo, los que orientan, los que aconsejan. Y finalmente, promotora del desarrollo social, la familia es la primera escuela de todo humanismo, cultivando la responsabilidad, la fraternidad y la solidaridad. Hay muchos autores que dicen que la escuela enseña y la familia educa. La escuela transmite conocimientos, desarrolla competencias, pero la familia educa para la vida. Aquí es esa gran responsabilidad que señalaba ya Medellín de esa fase educativa para la vida de la familia. Familia formadora de personas, educadora en la fe y promotora del desarrollo.
Estupendo que recuerdes tú ese aporte del Episcopado Latinoamericano de Medellín sobre la familia. Lo vamos a ir viendo como también en Puebla, en Aparecida, en Santo Domingo. Por eso decíamos que es un tema que es muy del corazón de la iglesia, el tema de la familia. Recordemos que se considera iglesia doméstica, la primera célula de la constitución de la iglesia como cuerpo. Entonces ahí hay un elemento sumamente rico y por eso es tan interesante encontrar el título que le coloca el Papa Francisco a este documento, la alegría del amor. Miremos que él, desde cuando estuvo en Aparecida como director del comité de redactor, él fue el que impulsó el tema de la alegría. En Aparecida uno encuentra la alegría de ser llamados como discípulos, la alegría de evangelizar, la alegría permanentemente está con el tema de la alegría. Y él lo insiste mucho en sus catequesis y en los momentos que tiene que reunirse con agentes de pastoral, sean sacerdotes, religiosos, laicos, movimientos. El tema de que un santo triste es un triste santo y que hay que anunciar la persona de Jesús con alegría porque su salvación, su tarea, la labor que ha hecho para nosotros, pues no debe más sino generar alegría en todos y cada uno de nosotros. El encuentro personal con Jesús nos lleva a quererlo compartir, a compartir la alegría del encuentro, compartir la misericordia que Él ha tenido con cada uno de nosotros. Por eso el título La Alegría del Amor me parece muy sugestivo frente al tema de la familia. Es un marco que se abre muy amplio, muy significativo, y por eso él lo va a desarrollar a lo largo del documento como la perspectiva fundamental de toda la reflexión y de todo el documento, y mejor aún podríamos decir, de toda la acción de la Iglesia en favor de la familia. Una cita de los que han comentado el documento del Papa es un sacerdote, Juan Macià, sacerdote jesuita, que siguió muy de cerca el trabajo que hicieron en los sínodos y también entonces en el documento, y él va a decir algo que es importante como marco para poder entender de la riqueza que tiene el documento y de las dificultades que se encontró y que en un momento determinado hasta se dieron dentro del mismo sínodo, que fueron las posiciones que se dieron entre los participantes, entre los obispos, entre los sinodales. Y él detecta cuatro clases de posturas que siguen siendo presentes en algunos casos también en nuestra realidad. Él llama una de esas posiciones la tradicional a ultranza, los que no quieren ningún cambio, que todo siga siendo igual, que siguen pensando en la familia desde una perspectiva antigua, podríamos decir, que no corresponde con lo que está sucediendo hoy y que pretenden que todo se vuelva hacia esa visión. Otra que es la revolucionaria, la de aquellos que quieren casi que acabar con la familia, que la familia como que ya dejó de cumplir una misión o que solamente se puede reducir a alguna cosa muy pequeña, una segunda. Una tercera que es como una intermedia entre esa tradicional y esta revolucionaria que este padre Maciá menciona como diplomática conciliadora, que trata de buscar un equilibrio entre esas dos posiciones. Y la cuarta, que ese autor dice que es la que el Papa adopta, que es la reformadora mediante el discernimiento. Y eso es lo que vamos a encontrar en el documento de la alegría del amor. El discernimiento que hemos visto en todos los otros como un medio, como un método, como un camino realmente para llevar a esa reforma que es necesaria en la iglesia, en todos sus campos, y obviamente en la pastoral familiar y en la manera de ver a la familia. Por eso vamos a encontrar en el documento que aquí, y lo voy a decir en esta primera partecita del Papa, cómo hay necesidad de buscar ese diálogo, ese discernimiento, es encontrar las posiciones que aparecen a veces antagónicas, pero teniendo en cuenta el punto de referencia del amor, de la misericordia del Señor, de cómo hay ahí un elemento clave para poder entender la situación de la familia y los desafíos que enfrenta.
Vamos a abordar el comentario de esos primeros números. Reitero, como lo dije hace un rato, como la integralidad del pensamiento del Papa, la coherencia interna del pensamiento del Papa cuando aborda cualquier tema. Él tiene muy claro en su cabeza y en su corazón la mirada de los grandes temas de la vida cristiana. Y sin lugar a dudas, no solo para él, sino para la Iglesia Católica, la familia es un tema fundamental, es la célula de la sociedad, el núcleo. Entonces la familia es bien interesante e importante porque, digamos, es la materia prima de la sociedad. Y por eso en aquellos países donde la familia está en crisis, se puede poner la sociedad también en crisis. Cuando se relativizan los valores, cuando no hay principios claros, valores claros con relación a la familia y su defensa, por eso es importante pues que la Iglesia misma, que considera a la familia como un gran valor, salga siempre en su defensa, que entre otras cosas es el ejercicio del principio de la subsidiariedad, que es defender a la familia, que es un organismo inferior al Estado, por ejemplo, de cualquier elemento que pueda lesionarla, porque también constituye, digamos, los cimientos de la sociedad, los cimientos también, por decirlo de alguna forma, de la democracia, a través de otro principio que es la participación. Y también cuando una familia se junta con otra y unen esfuerzos, se vuelve otro principio que es la solidaridad. También es sugestivo el título de este documento, La alegría del amor, Amoris Laetitia. Y dice, la alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Y que a pesar de que existen crisis de matrimonio, crisis en la familia, pues hay que mirar ese panorama con mucho optimismo, con mucha alegría, en el sentido de que los problemas hay que afrontarlos, hay que esforzarse por resolverlos, pero eso no debe minar, no debe apagar la alegría del amor que se vive en las familias.
Sobre todo porque, como anotas y anota el Papa allí, se palpa un deseo de familia que permanece vivo, no ha desaparecido. Y dice el Papa que especialmente entre los jóvenes se da esta circunstancia. Y por eso como que el anuncio desde la perspectiva que tiene de la familia, el pensamiento cristiano, la Iglesia Católica, pues eso es una noticia buena, una buena noticia. Es a lo que nos invita precisamente porque consideramos clave, clave el tema de la familia, del matrimonio. Y sigue diciendo el Papa precisamente que ese camino sinodal, ese recorrido que se hicieron con los obispos de todas las conferencias episcopales del mundo, entonces da una riqueza, una mirada muy particular a realmente qué es lo que está sucediendo con la familia. Y si lo miramos con esa esperanza, con esa alegría, con esa, teniendo clara la misión que debe tener la familia, a la que es llamada por el Señor, pues eso nos reaviva la conciencia sobre la importancia del matrimonio y de la familia. También, como va a decir en el numeral 2, la complejidad de los temas planteados, no es sencillo, es complejo, nos mostró la necesidad de seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales. Recordemos que se ha dado en la evolución de la familia, de esa familia que tuvimos, que nosotros todavía tenemos por ahí algunos rasgos de esto, de esa familia que cumplía muchas funciones, una familia patriarcal, una familia extensa donde habían muchos miembros, donde la mayor parte de las actividades y el proceso de socialización se desarrollaba fundamentalmente en el ámbito familiar. Los papás enseñaban a sus hijos lo que ellos habían aprendido de los abuelos. Se trabajaba en el campo, se trabajaba en la familia. La familia cumplía muchas funciones. En la familia se recibían los hijos. Y entonces estaba toda esa práctica tan interesante y que hoy se está recuperando de las parteras, de las aquellas mujeres especialistas en el campo, en las comunidades, de ayudar a las mujeres en el momento del parto. Se atendía la salud, la enfermedad de las personas con las hierbas y con los remedios caseros que recomendaban las abuelas y que se transmitían de generación en generación. La mayor parte de la educación se daba en la familia. La mayor parte de la educación se daba en la familia. Algún estudio que hacían y que analizaba yo en algún momento, se decía que el 75% de la socialización de los niños se daba en la familia. Y hoy encontramos que la familia apenas tiene un 15 o 20% del proceso de socialización de los niños y que el 70, 65 a 70% lo ejercen los medios de comunicación social y la escuela. Entonces eso es parte de ese cambio que se ha venido dando, cambio en valores, de percepciones con respecto al papel de la mujer, al papel del hombre, y todo el tema que vivimos actualmente, que son esos temas que está diciendo aquí el Papa, entre líneas hay que leerlos, todo el tema de los que se casaron y se divorciaron por incompetencia, por diferentes circunstancias, y que se han vuelto a casar, por ejemplo. Ese es un tema que de esa realidad compleja, la tendencia fuerte que se está dando entre los jóvenes de convivir juntos antes de pensar en un matrimonio, entonces de conocerse, de ver si se pueden entender. Entonces eso en los grupos de nuestros chipchas se daba y se conocía como el amaño. El amaño era el periodo de tiempo en que vivían los jóvenes juntos y después de un tiempo decidían si se vean. Realmente veían que podían, eso era una pareja, era la compañera, y si no la devolvían, eso se daba entre los chipchas, el amaño. Nosotros decimos que se amañaron, que se acomodaron, que se ajustaron, ese es el lenguaje popular, pero tiene una raíz de tipo antropológico interesante. Todo el tema de las parejas que se casan y deciden no tener hijos, de las familias, de los tuyos, los míos y los nuestros. Es decir, una serie de situaciones que dice el Papa aquí, de esa complejidad de temas planteados que requieren una necesidad de profundizar con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales. Ahí nos muestra lo que mencionábamos hace unos minutos, de esas posiciones en las cuales hay unas que son muy tradicionales, otras sumamente revolucionarias, otras que tratan de buscar un camino intermedio, y la propuesta que nos va a hacer el Papa a nosotros y a la Iglesia en general es apliquemos el discernimiento. Entonces, por eso va a decir el Papa ahí en el número 2, que esa reflexión de los pastores y de los teólogos, si es fiel a la Iglesia, honesta, realista y creativa, nos ayudará a encontrar mayor claridad.
Si bien se dan dos cosas interesantes en el siguiente sentido. En cada lugar del mundo, pues hay cultura distinta, hay tradiciones diferentes, las familias tienen su cultura, sus costumbres, su folclore, sus costumbres gastronómicas, etcétera, de crianza de los hijos. Pero sin embargo hay un común denominador, que es la doctrina católica sobre la familia, que es la que articula todo. Independiente de la cultura donde esté inmersa la familia, bien sea en el oriente, bien sea en el occidente, en el norte o en el sur, para las familias católicas hay un común denominador, que es lo que el catecismo nos habla sobre la familia, lo que la tradición habla sobre la familia y cómo se puede conducir la familia. Los padres católicos pueden orientar a sus familias, darles testimonio, ejemplo. Entonces hay que conciliar esos dos elementos que no son contrarios, porque las familias se encarnan en las circunstancias, en las culturas, en la geografía propia donde está. Y eso no contradice en que haya unas líneas, unos valores, unos principios que son los que la Iglesia Católica da con relación a la familia. Entonces hay que hacer como un equilibrio, porque la cultura no puede ir en contra de la percepción católica de familia y de los valores sagrados que tiene la familia, como la vida, la educación de los hijos, el amor de la pareja, el amor de la familia. Es una dinámica que hay que conservar en un equilibrio muy grande, no queriendo decir con esto que la familia no tenga problemas, que esté exenta de circunstancias complicadas, económicas, sociales y de cualquier otra índole. Sin embargo, pues ahí está la presencia del Señor Jesús acompañando, la presencia del Espíritu Santo en medio de la familia, y por eso es importante que podamos conciliar, por un lado, los principios y valores que nuestra religión católica propone para la familia con la cultura y el contexto de cada región, cada rincón de este planeta, que no puede ir en contravía de lo que la Iglesia quiere para la familia. Es una armonía que hay que lograr constituir entre la cultura, la geografía, el contexto donde la familia crece y se desarrolla con lo que la Iglesia quiere para las familias.
Eso que estás comentando tú precisamente es lo que el Papa en el número 2 me está mencionando, cuando dice que esos debates que se dan en los medios de comunicación, en las publicaciones y aún entre ministros de la Iglesia. Yo recuerdo algún encuentro que tuve participando con algún grupo de sacerdotes y se veía esas dos posiciones que mencionábamos ahora y que van desde un deseo desenfrenado de cambiar todo. Entonces hay que, sin suficiente reflexión, dice el Papa, o fundamentación, quieren cambiarlo todo. Lo vimos en estos días, hace muy poco, en Alemania, cuando en las iglesias cristianas, también algunas católicas, tomaron la decisión de darle la bendición a todas las parejas sin importar el tipo de amor que tuvieran. Y entonces eso fue ahí y se iba generando como algún pequeño escándalo. Algunos llegaron a decir en los medios de comunicación que estamos comentando esas publicaciones, a veces que se ponen a circular aún por WhatsApp, por Facebook, por tantos, como un cisma de la Iglesia por esta situación. El Papa nos va a decir precisamente que hay gente que se mueve en esa dirección y hay otros que pretenden resolver todo aplicando normativas generales, derivando conclusiones excesivas de algunas reflexiones teológicas. Vamos a encontrar por ahí más adelante que el Papa va a criticar de alguna manera la posición de aquellos que son tradicionalistas a ultranza, de querer aplicar tanto se ha insistido en un ideal de familia, que la familia, sin tomar en cuenta, como tú decías ahorita, las condiciones concretas de las familias en un contexto cultural determinado. Entonces, pues eso se hace prácticamente inalcanzable y poco creíble para muchas personas. Yo recuerdo en algún trabajo que hice sobre el tema de la familia en alguna región, donde se encontraba que las familias, el mayor porcentaje de familias que participaban aún en la pastoral y en los trabajos de esa diócesis, un buen número de ellos vivían en unión libre. Entonces, cuando se pretendió pues ayudar, ver qué se hacía en esa situación para poder entender por qué esa pareja que es tan buena, la pareja es una población negra, por qué esa población tan buena, estas personas, esta familia tan querida, ¿por qué no se han casado? Y entonces investigando se encontró que obedecía a un tema de tipo cultural, porque en esa cultura de esa región, cuando una persona se casa, está obligada a reunir a su familia durante una semana, acogerlo en su casa, a su familia, atenderlas con alimentación durante esa semana, celebrar con algunas bebidas, algunas comidas especiales. Entonces, eso supone un gasto bastante grande. Y las condiciones económicas de las familias de esa región, pues no se prestaban para eso. Entonces estaban muchas veces las personas ahorrando, ahorrando para poder llegar al momento de poderse casar, cumpliendo con eso que la cultura establecía. Entonces son de ese tipo de situaciones, como tú anotas, que es necesario combinar, ver la forma de poder llegar a establecer un camino que pueda ser viable. Aquí en nuestra diócesis de Engativá tuvimos alguna vez la experiencia de una parroquia también donde el párroco se preocupó porque la mayor parte de sus agentes de pastoral vivían en unión libre. Entonces los reunió y con cada pareja fue hablando con ellos, bueno, ¿y por qué? Y encontró que una razón de muchos de ellos, este es un sector aquí en nuestra diócesis, que muchos de ellos son migrantes de otros pueblos y no tienen por su actividad económica, que es muy apenas limitada, son de los que están sufriendo en la situación de pandemia, mucho porque no tienen cómo generar recursos. Entonces decían, es que yo vengo de un pueblito de Santander o de la costa y para ir hasta allá a pedir la partida de bautismo, eso es muy complicado, ¿yo cómo voy a hacerlo? No puedo. Y a mi esposa es de tal otro sitio, de tal, de por ahí, uno del norte, otro por allá del sur. Entonces este padre muy inteligentemente hizo la lista, cuáles querían realmente casarse, por ejemplo, y recogió los datos y se puso en contacto con las parroquias y lograron que se mandaran las partidas de bautismo, cosas de ese estilo. Entonces es un tema de tipo cultural, a veces es un tipo económico, que tienen que ver con esas situaciones que a veces se critican, se ven como situaciones complejas dentro de la pastoral o dentro de la vida de las familias. Ese es, y por eso el tema que trata el Papa en este documento es tan importante, tan valioso, y como tú decías, algunos esperaban que hubiera como una liberación, como unas cosas nuevas, normas nuevas, que cambiaran mucho la realidad de lo que la familia
Adicionalmente, que desde que fue nombrado el Papa Francisco en 2013, la prensa mundial generó una serie de expectativas con relación a las intenciones del Papa con referencia a la Iglesia, como si fuera a reformar todo. Y resulta que el Papa tiene bien puesta su cabeza en el sentido de que las grandes verdades de siempre las se respetan, que él quiere hacer unas reformas muy conscientes, no tocando la enseñanza tradicional de la Iglesia, sino volviendo más eficaces los procedimientos del servicio de la Iglesia pero no, la intención del Papa nunca ha sido modificar la doctrina, los principios, sino más bien, por llamarlo de alguna forma, aceitar la maquinaria para que la Iglesia ofrezca un mejor servicio a los fieles, que sea más eficaz, que sea un servicio también sostenible, un servicio realmente valioso para las personas. Por eso le he insistido a los sacerdotes que no sean funcionarios, que se adapten a las necesidades de las personas, en el sentido también de los horarios, del despacho. Por eso la insistencia de salir a las periferias, por eso la insistencia de una iglesia en salida, por eso la insistencia de una iglesia misionera, no de conservación, a través de los sacramentos. O sea que la intención de modificar, de reformar del Papa no es propiamente cambiando la doctrina, no se trata de eso, como es la expectativa que mucha prensa mundial había generado con relación a los fieles católicos. Y la historia le está dando la razón al Papa en el sentido de que esa expectativa que generó la prensa no corresponde a la realidad. El Papa sabe muy bien, tiene dónde camina, tiene bien puestos los pies sobre la tierra y sabe que las verdades de siempre que están consignadas en el credo y explicitadas en el catecismo son los pilares de la fe de la Iglesia. Y más bien el Papa ha insistido en otro tipo de acciones y de reformas para optimizar el servicio que la Iglesia pueda prestar a sus fieles, no tocando la doctrina fundamental que viene desde el Señor Jesús, pasando por los primeros discípulos y los padres de la Iglesia a través de la tradición y del magisterio, y ha llegado a nuestros días. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Otro elemento que está en el número 4 y es la insistencia que el Papa está haciendo desde ya hace años sobre el camino sinodal. Sínodo es caminar juntos. ¿Cómo se construye entre todos, los obispos, los laicos, todos los católicos? ¿Cómo todos tenemos que contribuir, participar, dar nuestro granito de arena en la construcción y la dinámica de la Iglesia? Por un lado con nuestra opinión y por otro lado con nuestro compromiso. Es importante también que tengamos en cuenta esa dinámica que el Papa le quiere imprimir a la Iglesia, que es la sinodalidad. Ya hace varios años está insistiendo en eso. Es una idea que viene de Buenos Aires, de su experiencia de trabajo en el Consejo Episcopal Latinoamericano. Cómo se construye con otros, cómo se camina con otros, cómo el camino que el cristiano hace, que el católico hace, no es un camino individual ni solitario, sino es un camino comunitario, es un camino con otros, entre todos construyendo el reino de Dios entre nosotros y en este caso pues desde el enfoque de la familia.
Como tú anotas, ese diálogo, ese camino sinodal, que por cierto ahora nos convoca a un camino que es a un sínodo, una experiencia que creo que es maravillosa. Por un lado está la experiencia que hemos comentado en algún momento y sobre la cual volveremos, del sínodo, la Iglesia de América Latina, de caminar juntos, buscar cómo aplicar mejor y poner en práctica lo que ha dicho Aparecida. Y por otro lado, lo que el Papa recientemente ha convocado al sínodo que estaba para el año entrante de 2022 sobre la sinodalidad en la Iglesia, precisamente extenderlo hasta el año 2023, empezando con un proceso que está conectado con este de la Iglesia de América Latina y que busca que en todas las diócesis del mundo se inicie, se impulse ese caminar juntos de la Iglesia, obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, todos los que estamos formando parte de la Iglesia, para buscar cómo hacer presencia de iglesia mucho más clara. Por eso él dice en el número 4 que tú estabas mencionando, cómo ese conjunto de intervenciones, de aporte que ocurrió en el sínodo y que debe ocurrir en todo sínodo, se constituye como en un precioso poliedro. Es otra palabra que él ha utilizado desde Evangelii Gaudium, el poliedro, el que tiene muchas caras, que hace que esas caras, esa diversidad de caras sea una riqueza maravillosa, porque tiene legítimas preocupaciones, preguntas honestas, respuestas también honestas y sinceras. Y por eso dice el Papa en el número 4 que consideró importante, adecuado, redactar esa exhortación apostólica para que recogiera todos los aportes de los dos sínodos de la familia que mencionábamos ahora, y agrega otras consideraciones de otros autores, de otras fuentes que mencionábamos ahora, al comienzo, como el pensamiento del Papa Juan Pablo II, los encuentros que el Papa Juan Pablo II inauguró, encuentros mundiales con la familia, que el Papa Francisco y el Papa Benedicto participaron y los cuales tuvieron algunas orientaciones y escucharon también las inquietudes de las familias. Ese es un camino que se ha venido haciendo, que dice que esas consideraciones que puedan orientar la reflexión, el diálogo o la praxis pastoral, y a la vez ofrezcan aliento, estímulo y ayuda a las familias en su entrega, en sus dificultades, porque no todos es crisis de la familia. Hay muchas familias también que viven diariamente o que se esfuerzan por vivir diariamente de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, las enseñanzas del Evangelio, del Señor Jesús, a todos nosotros. El Papa va a insistir en ese punto de recoger ese camino que vienen haciendo tantas familias, como también las dificultades que se encuentran muchas familias para poder vivir eso que es la propuesta del Evangelio, la propuesta de la Iglesia a las familias. Es el sentido, digamos, de esta exhortación que nos invita a leer y a trabajarlo todos con mucho cariño, con mucho amor y mucha sencillez, mucha disciplina. Él va a decir precisamente que el tema, el número 7, va a decir que la riqueza de las reflexiones, el trabajo que se ha venido desarrollando, pues muestra la complejidad del tema. Y por eso esta exhortación posinodal es extensa, 325 números. Pero miren lo que dice él. Dada esa complejidad y esa extensión, no recomiendo mejor aún una lectura general apresurada y seguida, porque a lo mejor no captamos todo lo que hay en ella. Dice, podrá ser mejor ser aprovechada tanto por las familias como por los agentes de pastoral familiar si la profundizan pacientemente, parte por parte, o si buscan en ella lo que puedan necesitar en cada circunstancia concreta. Por ejemplo, cuando habla del amor de la familia, hay una serie de prácticas ahí realmente maravillosas, sugestivas, interesantísimas que hace el Papa. O si la familia está con situación frente a la educación de los hijos, hay un capítulo dedicado a ese tema. O si es el tema de el tener o no tener hijos, hay un capítulo con respecto a la vida dedicado a eso. Es decir, el documento está hecho de tal manera que nos invita a que podamos enriquecernos. No hay que leerlo todo seguido, sino por momentos, según circunstancias, según lo que se vaya viendo como necesario. Entonces, ahí está un punto muy importante del documento y termina el Papa invitándonos a que lo leamos con mucha atención.
Y anota el Papa que esta exhortación, la alegría del amor, está en un contexto muy especial que fue el año de la misericordia que se celebró ese año. También eso le da un contexto muy particular, como los valores, valorar los dones del matrimonio y la familia, valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad, la paciencia, y también porque la familia debe alentar a todos para que sean signos de misericordia y cercanía, donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo. Además, una invitación siempre permanente a que las familias sean solidarias con otras familias cuando lo necesiten.
A mí me gusta mucho esto de soñar en una familia. Toda mamá y todo papá soñó a su hijo durante 9 meses. ¿Es verdad o no? Soñar cómo será el hijo. No es posible una familia sin soñar. Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar, los chicos no crecen, el amor no crece, la vida se debilita y se apaga. Por eso les recomiendo que a la noche, cuando hacen el examen de conciencia, se hagan también esta pregunta. ¿Hoy soñé con el futuro de mis hijos? ¿Hoy soñé con el amor de mi esposo, de mi esposa? ¿Hoy soñé con mis padres y mis abuelos que llevaron la historia hasta mí? Es tan importante soñar. Primero de todo, soñar en una familia. No pierdan esta capacidad de soñar. Y también, ¿cuántas dificultades en la vida del matrimonio se solucionan si nos tomamos un espacio de sueño? Si nos detenemos y pensamos en el cónyuge, en la cónyuge, y soñamos con las bondades que tiene, las cosas buenas que tiene. Por eso es muy importante recuperar el amor a través de la ilusión de todos los días. Nunca dejen de ser novios. Muy importante. Existen colonizaciones ideológicas que buscan destruir la familia. No nacen del sueño, de la oración, del encuentro con Dios, de la misión que Dios nos da. Vienen de afuera. Por eso dijo que son colonización. No perdamos la libertad de la misión que Dios nos da, la misión de la familia. Y así como nuestros pueblos, en un momento de su historia, llegaron a la madurez de decirle no a cualquier colonización política, como familia tenemos que ser muy, muy sagaces, muy hábiles, muy fuertes para decir no a cualquier intento de colonización ideológica sobre la familia. Y pedirle a San José, que es amigo del ángel, que nos mande la inspiración de saber cuándo podemos decir sí y cuándo debemos decir no. Yo quisiera también decirles una cosa muy personal. Yo quiero mucho a San José, porque es un hombre fuerte y de silencio. Y en mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo. Y durmiendo cuida la iglesia. Y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José para que lo sueñe. Esto significa para que rece por ese problema.
Bueno, queridos oyentes, muy amables por su sintonía. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto.
El Papa termina esta primera parte del documento con esta frase que me parece maravillosa. Nos invita a que sintamos el llamado a cuidar con amor la vida de las familias, porque ellas no son un problema, son principalmente una oportunidad para la sociedad y para la iglesia. Gracias por su atención. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.